En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana. Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, viviendo desde luego este día especial, este Día Internacional del Libro, con cantidad de actividades que se están desarrollando y que se van a seguir desarrollando durante todo el día y durante parte de la noche. Y la cosa no va a quedar aquí, que la historia es que va a continuar. Hasta el fin de semana nos vamos a seguir encontrando con actividades vinculadas con esto que podemos ya llamar Semana del Libro, y precisamente con nuestra unidad móvil nos vamos a acercar a una de ellas.
Y además vamos a visitar una biblioteca de un museo, ¿sí? Porque las bibliotecas de los museos son protagonistas también en este Día del Libro. Esta noche, por ejemplo, la del Museo del Prado abre sus puertas a partir de las 8 para ofrecernos música en su biblioteca, música que nos va a llevar, ¿no?, a reencontrarnos con piezas que sonaban en el Toledo, en el que vivía el Greco. Eso será en la biblioteca del Museo del Prado.
Vale.
Nosotros nos vamos a situar en unos minutos en la biblioteca del Museo de América. ¿Qué están haciendo en este Día del Libro, en esta biblioteca? Están etiquetando 2.500 ejemplares.
¡Qué barbaridad!
Los están preparando para soltarlos este próximo domingo. Es decir, van a dar una segunda vida a esos libros, van a permitir que viajen y que vayan pasando de mano en mano.
Nos vamos a interesar por esa iniciativa, os la vamos a contar, pero ya que estamos, hoy aprovecho para deciros que la biblioteca del Museo de América se puede utilizar, que está abierta al público, eso sí, solo por las mañanas de martes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Podéis acudir a esa biblioteca, podéis echar un vistazo a esos ejemplares que conserva. La única condición que hay que cumplir, bueno, pues reservar antes, diríamos. Hay que utilizar el servicio de cita previa. Tenemos un teléfono, 91 543 94 37, 91 543 94 37. Si os apetece, todos los datos, como siempre decimos, están en nuestro Facebook, que yo sé que a veces es complicado el poder utilizar el lápiz y papel cuando a uno le viene bien. Así que sepáis que si os gusta esta biblioteca, si queréis saber más de ella, bueno, pues se puede visitar de martes a viernes para hojear sus ejemplares de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y un concierto que tenemos en el día de hoy, que os vamos a recomendar de verdad que os acerquéis esta tarde a las 7:30 al Teatro Monumental para descubrir una gira preciosa, Tambores para la Convivencia. Una gira que va a unir la percusión de unos chavales que vienen desde Kenia con la música, diríamos, más clásica, más reglada de aquellos profesores músicos que nos podemos encontrar en nuestro país. Se unen y ahí están todos juntos a partir de las 7:30 en el Teatro Monumental. Bueno, pues para dejarse llevar por piezas clásicas, por piezas de jazz, por piezas que nos van a recordar esos sones africanos. Hay de todo un poco.
Y además que hay entradas, que podemos todavía sumarnos a esta cita solidaria, Tambores para la Convivencia. La recaudación obtenida va a ir destinada al mantenimiento de la casa de acogida y del hospital Pablo Hostam de Lamu, en Kenia, que ya cuenta con 260 niños acogidos y con más de 18.000 tratados gratuitamente.
Es baratito, además, el concierto. Hay que echar una manita. Desde 5 euros podemos disfrutar, desde luego, de una tarde llena de ritmo y llena de magia. Después os damos todos los datos y sabemos más de esta iniciativa que puso en marcha un madrileño, un madrileño que se nos fue a Kenia para participar en una boda, para disfrutar de una boda, y a partir de ahí se enamoró de ese país. 12 y 11 minutos de la mañana. Hemos llegado al Ecuador del programa. Y ya sabéis lo que eso significa y ya sabéis lo que eso implica, que vamos a tener más música, en esta ocasión no en el teatro, sino aquí en este estudio de radio, y queremos saber quién es. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, pues es un cantautor madrileño llamado Manu Míguez, que la verdad es que es muy valorado en su gremio, en este mundo de la canción de autor. Él, la verdad es que colabora con muchos otros artistas, prestando su violín y su piano a otras voces, pero también tiene su propia obra, sus propios discos. Este es el segundo que nos viene a presentar, Pez Luna Estrella es su título, un título sugerente, ¿verdad?
Muy bonito. Estamos en el cielo.
Sí, sí, sí. Bueno, el pez
sí,
es un poco
digo
más...
Digo lo de luna, pez sí. Luna, que la luna
sí.
Bueno, es ubicada.
La verdad es que algo que tendremos que preguntarle, lógicamente, es por este título, ¿no? Uh-huh. Porque nos parece que debe encerrar alguna explicación, alguna poesía o alguna metáfora, ¿no?
Alguna
debe encerrar. Debe encerrar este Pez Luna Estrella, y lo que también contiene son canciones pues muy bellas, muy sinceras, muy limpias, un sonido acústico que nos ha gustado mucho. Bueno, para aquellos que sean amantes de la canción de autor, aquí tienen una propuesta pues la verdad es que muy honesta y muy bien hecha, muy bien construida. Hablamos, como decíamos, de un músico que aprendió desde muy pequeñito, primero con el violín, luego se pasó a la guitarra, que es el instrumento bueno pues con el que compone sus canciones, pero también toca el piano, es musicólogo y estudió magisterio musical y musicología, así que bueno, su vida es la música. Manu Míguez, le vamos a tener dentro de muy poquito por aquí con sus canciones. Pez Luna Estrella es ese nuevo trabajo que nos va a presentar.
En este invierno que me queda el recuerdo, solo pido por una vez que se pare este momento y que quede el recuerdo. Solo pido por una vez que se pare este momento y que quede el recuerdo.
Yo pensando y estaba yo sintiendo que esto era como muy bonito, pero es que es verdad que Sergio directamente se nos ha emocionado, que
me
se ha quedado como con un nudo en la garganta.
Bueno, la verdad es que tiene una enorme sensibilidad Manu Míguez y cuanto menos, ¿no? Pues hace a uno escuchar, estar pendiente,
sí.
¿No? Ir siguiendo esa melodía y esas palabras, ¿no? Que él coloca muy bien en su sitio.
Hoy es miércoles,
sí.
Hoy nos toca revisitar a los clásicos, hoy nos toca hablar, bueno, la verdad es que hemos hablado ya muchas veces de él.
Sí, es de la familia.
Claro, hombre, es
por
uno de los grandes.
Audiciones comentadas.
Y encima, claro, a él le fluía mucho,
claro.
Es decir, es verdad, la creatividad.
Sí, es que... tuvo un verano fantástico,
sí, aquel
verano azul de Mozart.
Es verdad, tuvo un verano azul.
Tuvo un verano en el que, bueno, pues él se sentó ahí y venga, sinfonía una y otra.
Y así, llegó hasta la 40, que es esta que suena.
Exacto.
Sí, sí. Bueno, pero las 40 no se las
de
escribió
golpe, no.
En ese
en un
verano.
No, por favor. Que sí, que era buenísimo,
pero
que tenía una mente prodigiosa.
Hizo varias.
Sí, hizo un montón.
Ya, pero imaginaos 40 en un verano.
Verano de 1788. Oye, por si a alguien le apetece conocer el dato. Bueno, pues un verano muy, muy fructífero para
sí,
Mozart.
Sí, estaba creativo él.
Y nada, se compuso así como quien no quiere la cosa, esta sinfonía número 40... que es de las que nos suena.
Sí,
sí es verdad, de las
todos,
más conocidas
de
Mozart, yo creo.
Sí. La hemos tarareado todos, ¿verdad?
Uh-huh. Que Irene Echeverría estará por aquí.
Sí, otra violinista también.
¿Vale? Y que luego pues nos contará también dónde celebran la semana que viene sus audiciones comentadas presenciales, porque esas son por la radio, ¿vale? Además que Irene... no se olvida, en este día que estamos viviendo, en este Día Internacional del Libro,
¿de
la relación de la música clásica, ¿no?
Claro.
Y la literatura, ¿no? Nos dice a través de Twitter, elviolin.com, feliz Día del Libro, comentan que han tenido muy presente, ¿no?, el libro en sus ediciones comentadas, sobre todo a Cervantes, y la que viene tendrán en cuenta a Shakespeare.
Ajá, muy bien. Hombre, Don Quijote de Telemann.
Y Don Quijote, claro.
Lo hemos ha pasado por aquí, por las audiciones comentadas y, bueno, pues un montón de obras basadas en textos y en versos. pues más modernos o más antiguos, pero sí, sí, la literatura está muy presente.
Pues nada, a partir de la 1 y 4
podemos escribir una letra a la Sinfonía número 40.
Os veo capaces.
Claro.
Os veo capaces y me asustáis.
Nos ponemos en un ratito o le decimos a Manu Míguez que nos eche una mano.
Que nos ayude, sí, sí.
Yo no lo veo.
Que a él se le da muy bien.
Yo no lo veo, pero vosotros mismos. Yo de este proyecto me salgo.
Oye, muy bonito lo de Anidan. Es que yo tengo un chico. Tengo un chico. No, bueno, que soy madrina. Solamente soy que soy madrina y que además me ofrece mucha confianza porque con las ONGs también algo muy importante es que te ofrezcan confianza y Anidan nació como un proyecto muy pequeño, que fue cuando, bueno, pues yo lo conocí en ese momento. Y el que sea algo pequeño, que vaya creciendo, pero que tú puedas ver ese proceso, ese crecimiento, pues te da mucha transparencia, da mucha confianza. Y yo hace poquito pues he recibido mis informes de mi chico.
Que está muy crecidito.
Sí, sí, sí. Y que además que ha sacado muy buenas notas y que va muy bien en los estudios, así que estoy muy contenta.
Sí, sí, sí. Este año dice que ya va a terminar primaria con el examen estatal para obtener su certificado escolar y que, oye, que tiene una buena puntuación y que va a poder estudiar el ciclo de secundaria en un buen colegio, ¿eh?
Así que, bueno, Anidan yo creo que merece todo el apoyo, toda la confianza. Una ONG que partió además de Madrid.
Sabemos que hoy es un día complicado con esto del partido, ¿vale? Pero a las 7:30 es el concierto Tambores para la Convivencia en el Teatro Monumental.
Mira, que no podéis los ir, que sean del Madrid,
colaboraciones
pues que vean
oficiales.
El fútbol, pero los que sean de otro equipo, ¿vale? Que vayan al concierto.
También.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Salimos a la calle, los de hoy en Madrid, y nos vamos a situar, os lo avanzamos, en una biblioteca. La biblioteca del Museo de América, que también se suma, este museo, a las actividades organizadas con motivo de este Día Internacional del Libro. En este museo se va a producir una gran suelta de libros, más de 2.500 ejemplares, que van a buscar un nuevo lugar en el que ubicarse en la estantería de cualquiera, por ejemplo, de nuestras casas, ¿no?
Claro,
y de ahí,
sí,
pues, a cualquier parte del mundo, nunca se sabe. Son
esa
libros
es la
viajeros.
Idea, ¿no? Es lo que conocemos como book cruising, la selección de esos libros que están a punto de echar el vuelo, son precisamente los que vamos a ir conociendo. Algún título que a lo mejor, oye, pues a partir del domingo resulta que ya está en nuestras manos. Nos vamos hasta el Museo de América.
Sí, vamos.
Saludamos
para
a nuestros compañeros. Venga, María José Francisco y Quique García Nuño. María José, muy buenas de nuevo.
Buenas, chicos. Pues
muy
efectivamente
buenas.
Aquí estamos en una sala que está pegadita a esa biblioteca del Museo de América, porque en un día como el de hoy, en ese Día Internacional del Libro, esos libros tienen un papel muy importante aquí en el museo. Decía yo que estamos en la salita anexa, por eso de no molestar.
Claro, hay que hablar bajito de la biblioteca, claro.
Eso es.
¿No? Es un espacio que también está en muchos museos y mucha gente desconoce, ¿no?, que hay bibliotecas en los museos.
Bueno, pues precisamente para que ese departamento deje de ser tan desconocido, yo cuento conmigo, precisamente con la bibliotecaria, con Ana Marta de Catalina. Ana, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estábamos hablando de esa gran suelta de libros, el book crossing, esa actividad con la que vosotros os sumáis a celebrar este día especial que vais a hacer el domingo, pero tú ya estás con los preparativos.
Sí, llevo tiempo pidiendo libros para que me vayan trayendo, ir preparándolos para poder el domingo liberarlos y que tengan una nueva vida en otra casa, en otras manos, y bueno, que así podamos seguir disfrutando de la lectura.
Y a partir de ahí, ¿cómo es la selección que vais haciendo? Es decir, entre que lo mucho que puedan participar los propios que trabajáis aquí en el museo, cada uno aportando lo que puede, y luego está que tienes que echar mano también de lo que es la propia biblioteca.
Bueno, sí, hay libros que se han expurgado porque ya para la biblioteca no tienen interés y que pueden pasar a liberarse el domingo. Pero el grueso de los libros que se liberan suele ser casi todo literatura y eso es gracias a la colaboración de todos. Vamos recibiendo todos los libros que nos traen los trabajadores del museo, gente que pasa por el punto de lectura y decide el punto de book crossing que hay siempre en el museo y decide dejarlos. Y así hemos ido reuniéndolos y ahora yo los estoy etiquetando y preparando para poder el domingo domingo liberarlos.
Y además, que por vuestra parte que no sea, os habéis puesto en contacto incluso con la comunidad de Book Crossing en Madrid, para que si pueden, que asistan y que traigan también cuantos más libros mejor.
Sí, están invitados, por supuesto. Cuanta más gente venga y más libros traigan, pues será más enriquecedor para todos.
¿Has preparado convocatorias anteriores de Book Crossing?
Esta es la cuarta liberación masiva de libros que organizamos desde la Biblioteca del Museo de América.
Te lo iba a decir por saber un poco cómo actúa la gente, ¿no? Cómo lo toman todos aquellos que vienen a visitar el museo, si participan activamente, si se van cargadísimos, incluso que todo es posible que hasta vengan preparados ya con algún tipo de carro o soporte para irse cargando con unos cuantos.
Bueno, la filosofía de Book Crossing consiste en que tú puedes ir a un punto de liberación de libros, coger un libro y lo suyo es que dejes otro a cambio, ¿no? Se trata de hacer un intercambio, como si fuera una biblioteca abierta a nivel mundial. Puedes encontrar libros en puntos concretos, pero también puedes encontrar un libro en un banco en una calle. Los libros tienen una etiqueta, se puede entrar en internet, buscas por un código que lleva el libro, qué itinerario ha hecho el libro, eso es muy bonito. Hay libros que están
registrados. Es un viaje, ¿no?
Claro, hacen un viaje, entonces puedes ver por cuántas manos ha pasado. Lo ideal es que tú lo registres, que digas que está contigo este tiempo, cuando tú lo leas, pones una opinión sobre el libro y lo vuelves a liberar y lo dices en la página web. Y dices dónde lo has dejado, de tal forma que otra persona, si le interesa, puede recibir una alerta y puede ir a por él.
Claro, o sea que a partir de ahí, efectivamente, estamos hablando de todo un viaje que puede emprender el libro. Nunca sabes hasta dónde puede llegar, puede hasta recorrer el mundo, pero en este caso sí que sabríamos que su punto de partida ha sido un punto establecido precisamente aquí en el museo.
Eso es.
¿Ese punto dónde va a estar ubicado?
El punto está situado en una zona del museo que llamamos el claustro de papel, que se inauguró el año pasado Bueno, es una zona del museo en la que siempre hay una mesa con libros de Book Crossing, hay unas estanterías que es lo que llamamos la biblioteca abierta, son libros de fondos de la biblioteca, pero que se pueden consultar en un momento de la visita al museo, que uno se quiera sentar en los silloncitos, descansar un rato, puede coger uno de estos libros y hojearlo, y también es la zona en la que se suele celebrar el club de lectura.
¿Ese club de lectura cuándo se hace? ¿En qué consiste?
Bueno, se va programando a lo largo del año. Se avisa con anticipación y se decide el libro, se procede a leerlo y luego se realiza el club. Ahora mismo creo que todavía no está programado este año.
Bueno, lo que sí que están programadas son algunas actividades, porque el año pasado por estas fechas, precisamente en conmemoración de este Día Internacional del Libro, inaugurabais el claustro de papel. Este año ocurrirá lo mismo, este domingo, importante decirlo, en esas actividades para las familias con el claustro de color.
Sí, es un espacio muy bonito que el museo ha preparado para las familias y los niños, y bueno, este domingo, junto con la liberación de libros, se va a realizar un cuentacuentos para... Bueno, es una inauguración y otra forma de animar a las familias a venir el domingo a venir.
Claro, y además qué mejor que hacerlo que con la lectura de un cuento, porque tras esa historia que aquí se narra está el original, que son las letras escritas en los libros.
Sí, claro, no hay que perderlo de vista.
Bueno, pues precisamente en esta sala de los libros, en esta biblioteca, es donde vamos a interrumpir la paz y el silencio de una de las personas que está aquí echando mano precisamente de, miro los títulos, y uno es Los Anales del Museo de América y otro son Las Culturas Indígenas del Amazonia. María Ángeles, hola.
Hola, buenos días.
Tú estás aquí en la biblioteca, eres trabajadora del museo y lo que estás es echando mano de algo que te pueda servir para tu trabajo del día a día.
Sí, antes de realizar cualquier actividad tenemos que documentarnos a la hora de presentar los contenidos, luego tanto con los niños como en este caso estamos preparando un material didáctico para adolescentes, para alumnos de la ESO y para vincular las piezas que hay en el museo y darles contenido, pues hay que consultar las fuentes. Ajá. Y por eso estoy aquí.
Bueno, esas fuentes que son los títulos que yo he mencionado, que tú estabas ahí con tres o cuatro libros, eres educadora del museo, me decías hoy no hay coles, pero claro, el resto de los días sí que tienes que estar ahí. ¿Y cuál es el tema para que te estás documentando?
Pues hoy en concreto estaba mirando porque queríamos trabajar la idea de la globalización, un tema tan actual con los adolescentes, vincularlo a los contenidos que ellos estudian y relacionarlo un poco con el hecho de si es un concepto nuevo o no. Y para ello estaba consultando un artículo que me venía bien al respecto sobre el Imperio Azteca.
Esto es señal de que a tu trabajo también tienes que echarle mucha creatividad, ¿no? Es decir, buscarte un tema, asociarlo a una pieza...
sí, la verdad que toda la actividad que hay detrás del departamento de didáctica está muy relacionado con la creatividad y con la forma de contar esos contenidos y contar esa cultura de una manera adecuada a cada público en el museo.
Uh-huh. Decías que con respecto a la temática que estás estudiándote en estos libros, ¿lo quieres apoyar en alguna pieza del museo? ¿Más o menos tienes en la mente algunas, dos, tres, cuatro candidatas para...?
Pues no, la verdad que me pillas que justo iba a dejar los libros y me subí al museo a ver si tengo una preselección, pero todavía no me atrevo a decirte, así que voy a ir a echar un vistazo por las salas del museo y ver cuál decido finalmente que puede ser la adecuada para esa edad y para los contenidos que queremos trabajar.
¿Cuánto tiempo tienes más o menos para prepararte todo este argumento?
Bueno, pues el argumento ya más o menos está montado, o sea, de aquí a la semana que viene espero que esté terminado.
Uh-huh. Bueno, pues nada, te dejamos entre tantos libros, que por cierto, hablando de que desde aquí lo que se organiza es un book crossing para el domingo, ¿has participado en alguna actividad de book crossing?
Pues aquí en el museo no, sí he participado como usuaria y el domingo tengo actividad, me toca trabajar, así que espero estar por aquí y formar parte este domingo.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, te dejamos, gracias María Ángeles.
A ti, un saludo.
Porque nosotros volvemos de nuevo, ¿sí? Porque vosotros habéis citado al principio esas bibliotecas, ¿sí?, de los museos, a veces zonas un tanto desconocidas, claro, porque uh-huh, no todo el que visita el museo, muchas veces lo que haces es que según entras, haces todo tu recorrido, claro, te marchas... Uh-huh. Y la verdad sea dicha,
no caes,
Ana Marta,
a lo mejor que había una biblioteca.
Efectivamente, no siempre se visita la biblioteca. ¿Cuál es tu labor aquí?
Bueno, la labor principal de la biblioteca es servir a la colección del museo. Los fondos son muy específicos y muy apropiados para una persona que esté interesada en saber algo más de una pieza que está expuesta o un investigador que está estudiando una colección. Básicamente se atiende a personal, pues pueden ser estudiantes universitarios, doctorandos y luego también al propio personal del museo, como te ha comentado antes, claro, mi compañera.
Uh-huh. ¿Entre esos fondos tú tienes algunos que sean tus favoritos, que para ti tengan un valor especial?
Bueno, hay una parte de la colección que es de la Biblioteca de Ultramar, que es particularmente bonita por su antigüedad y por los libros en sí. Sí, es muy agradable siempre trabajar con libros antiguos.
Uh-huh. Y más cuando ahora los estás preparando para llevarlos a ese punto. No sé si a los visitantes del museo les habéis dado algún tipo de folleto, habéis sacado algo que diga... que os esperamos aquí el domingo.
Bueno, sí, se ha difundido desde el museo y ahora mismo, esta mañana, estoy preparando un tríptico para, bueno, pues en estos dos días que quedan, el mismo sábado y el domingo, pues poder repartirlo y que la gente se pueda informar.
Bueno, pues danos algo de información de ese tríptico que estás preparando para el domingo, de desde qué hora y hasta qué hora puede pasarse la gente por aquí para todos aquellos que nos están escuchando.
Sí, el cuentacuentos es a las 11 de la mañana, va a ser una lectura a dúo y un cuentacuentos teatralizado sobre cuentos de Rafael Pombo. Yo creo que va a estar muy bonito, es un autor colombiano. Esto es a las 11 y a partir de las 11 y media comenzará la liberación de book crossing. Esto no tiene una hora fija porque la gente irá llegando, irá luego dejando libros, ojeando, viendo cuál se quiere llevar y estaremos pues un ratito. Y también el mismo domingo quiero comentar que, porque es un día lleno de actividad, hay un concierto de música argentina a las 12 en el Salón de Actos. Lo va a dar el dúo Albarache y será el primero de un ciclo de conciertos de primavera que van a continuar durante todos los domingos del mes de mayo.
Qué bien. O sea que fijaros la cantidad de cosas que toman como punto de referencia esta celebración de este Día Internacional del Libro y que a partir de ese mundo de los libros, desde la propia biblioteca del museo hasta la actividad del book crossing, hasta ese cuentacuentos, que al fin y al cabo es contar un cuento, ¿no?, basado en las letras, en las páginas de esos libros, pues que hay muchas actividades al margen de las que luego realizan el resto del año, sobre todo los fines de semana, y que este museo lógicamente tiene las puertas abiertas y su biblioteca más todavía.
Claro que sí, que no se nos olvide, ¿no?, cuando nos acercamos a estos lugares, el echar un vistacito, el pasar también un rato en esas bibliotecas donde encontramos, bueno, pues muchísimos libros que hablan de historia,
claro,
de historia real, de historia de ficción, pero historias al fin y al cabo que nos gusta a todos conocer.
Actividades que se ponen en marcha con motivo del Día Internacional del Libro. Una de ellas arranca este domingo en ese Museo de América con la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y Quique García Nuño. Por cierto, que ya que estamos hablando de libros,
¿sí?,
os cuento que el próximo 30 de abril, uh-huh, va a arrancar en Madrid la Feria de Primavera del Libro Antiguo y de Ocasión.
¡Ay, va, vuelve ya!
Ya vuelve, ya llega la primavera. Llega nueva cita con los libros antiguos, en este caso. 39 librerías especializadas van a ofrecer más de 500.000 ejemplares de segunda mano. También libros descatalogados, muchos de ellos a precios muy económicos. Os lo iremos contando, pero ya que era el Día del Libro, que hay mucha celebración, muchas actividades, pero que luego continúa, ¿no?, la relación de la Comunidad de Madrid con el libro. Y después de que pasen todas estas actividades de la Noche de los Libros, tenemos una cita ahí con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión. Onda Madrid.
Pues un plan perfectísimo el que ahora os ofrecemos, el que os proponemos para esta misma tarde, que pasa por la música, la de una orquesta al uso, la que encontramos en una sala sinfónica, diríamos, pero también la de una banda de percusión de un ritmo desbordante. Llega a Madrid la gira Tambores para la Convivencia, esta tarde a las 7:30 en el Teatro Monumental.
Los chavales de la Escuela de Percusión de la Casa de Acogida Anidam de Lamu, en Kenia, se unen en un concierto muy especial, se unen a la Orquesta Joven de Euskadi y al joven Orfeón Donostierra. Juntos van a interpretar, van a compartir con los madrileños temas que nos recuerdan al jazz, a la música clásica y, por supuesto, a los sones africanos.
Sí, porque la idea, en definitiva, es unir países, en este caso España y Kenia, demostrar que la música nos ayuda a crecer personalmente, que mejora la convivencia entre culturas y que, en el caso de estos chavales, es además una muy buena manera de unir, de huir precisamente de un mundo que no les está tratando muy bien.
De unir realidades también, ¿no? Que lo conozcamos un poquito.
Todos ellos, hay que decir que son huérfanos o no lo son, pero sus familias los abandonaron.
Pero lo que nos gusta de esta historia, ¿no?, que es que gracias a este proyecto han salido adelante. Lo que es más importante, han encontrado una felicidad que ahora quieren compartir con nosotros a través de la música.
Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Un buen lema que nos anima a querer saber más sobre estos Tambores para la Convivencia, sin olvidarnos de que todavía quedan entradas para el concierto de esta tarde. Recordamos cita, Teatro Monumental, 7:30 de la tarde. Las entradas, además, económicas desde los 5 euros, de 5 euros a 15 euros, y además que ese dinero va a ser muy bien invertido. Rafael Selas es el fundador y director de Anidam. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días a todos.
Hola, muy buenas. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Y vosotros lo hacéis lo imposible, competir con el fútbol, con el Real Madrid, con la semifinal de la Champions.
Sí. Realmente ha sido un palo que haya tocado a la vez, porque nos faltará alguna gente imprescindible. Pero yo creo que casi todos vamos a estar en el Monumental porque es una oportunidad única.
Que podemos combinar todo, ¿eh? Claro. Vamos a animar a todos. Mira, si los seguidores del Real Madrid lo tienen claro, pues mira, ellos no nos dirigimos, pero hay otra gente que puede ir a
cualquier otro equipo
al concierto hoy, porque es algo único, ¿verdad, Rafa?
Sí, va a ser algo único. Es juntar la batucada de la calle, de los ritmos africanos y brasileños, con la música sinfónica y orquestal. Y ayer estuvieron tocando en Vitoria. Fue un éxito absoluto. En Roma se comieron Santa Cecilia con patatas y la verdad es que está siendo una experiencia única. Ofrecen un espectáculo muy difícil de ver.
Uh-huh. Ahora podemos hacerlo, recordamos, en el Teatro Monumental. Oye, ¿cómo surge la idea de unir, ¿no?, estos dos mundos? Diríamos, a lo mejor aparentemente un poco diferentes, una música más clásica, más conservadora, con esta otra, ¿no?, que llega con estos sonidos de percusión.
Pues se debe sobre todo a la iniciativa de los directores, de Iker Sánchez y de Unai Cañada, que llevan trabajando con los niños, sobre todo Unai, 3 años la percusión, y el año pasado nos planteamos la posibilidad de que pudieran tocar en Europa y surgió esta oportunidad con la joven orquesta del gobierno del País Vasco, que es una oportunidad fantástica para los niños para conocer otra cultura, para conocer a otros niños, para aprender música en un escenario real. Y es una oportunidad fantástica incluso para nosotros para poder reivindicar la ONG y darla a conocer.
Porque los fondos, ¿no?, las entradas, lo que vayáis a recaudar, lo invertís en los proyectos de la ONG. ¿Qué proyectos lleváis a cabo, Rafa?
Pues muy diversos. Estamos apostando por la juventud, sobre todo, por los niños. Y tenemos para ellos un hospital pediátrico que atiende a todos los niños del distrito, incluso niños que vienen de muy lejos, para buscar un diagnóstico acertado. Tenemos una casa de acogida donde viven 250 niños huérfanos y que salen de muy mal ambiente, que muchos de ellos son niños de la calle. Tenemos también una apuesta por la comunidad, por las familias, por las madres, a las que les damos microcréditos para que salgan de la situación de indigencia en que se encuentran y puedan hacerse cargo de sus hijos. Tenemos también una ayuda a familias en indigencia absoluta que se están muriendo de hambre. Realmente es un proyecto ya muy amplio en el que las personas que entran pues saben que un 90% de los fondos que dan llegan directamente a los niños en África, que se invierten directamente en ellos y que se están consiguiendo unos resultados fantásticos.
Oye, Rafael, como llegas a implicarte tanto, ¿no?, con esa situación que se está viviendo en Kenia, con la creación de esta escuela, de este centro de acogida, ¿qué es lo que te une a ti a Kenia y cómo llega un madrileño hasta allí?
¿Cómo empezó todo?
Pues fue una aventura de turismo, la verdad. Yo tuve la mala suerte de ponerme enfermo en Kenia y de tener que ver la situación de los hospitales kenianos y de los niños en Kenia, que ni se vacunan en muchas ocasiones ni reciben ningún tratamiento médico ante sus distintas enfermedades, con lo cual la mortandad infantil era algo escandaloso allí. Y la verdad es que yo intenté ayudar a instituciones que existían allí y pues la verdad es que fue una experiencia desastrosa. Todo el dinero que invertía desaparecía y terminé por abrir mi propia ONG con la idea de dar ejemplo en el trato al niño. Cuando yo llegué allí el trato al niño era muy cruel. Los pegaban con palos, los trataban realmente mal. Entonces, pues a través de la solidaridad de la gente, esa idea que en principio me llevó a acoger a 20 niños de la calle, pues ha ido creciendo muchísimo hasta un tamaño actual en el que estamos ayudando a miles de personas.
¿La situación ha ido cambiando poco a poco?
Pues la situación ha ido cambiando, afortunadamente. Van saliendo leyes cada vez más protectoras de los niños. Los derechos de los niños solo tienen 4 años en Kenia. Antes no existían. Y los derechos de los niños han sido una herramienta que nos han dado muy importante para en nuestra lucha contra la pobreza y la esclavitud infantil. La verdad es que está evolucionando muy deprisa Kenia y la legislación está cambiando muy deprisa. Poco tiene que ver el país con el que yo me encontré hace 12 años.
Poco tiene que ver, pero mucho queda por hacer.
Sí, muchísimo, porque estamos en un distrito de hambruna. Aquí estamos con la crisis, lo estamos pasando muy mal, las familias están sin llegar a fin de mes y allí directamente lo que tenemos que pasar es a lidiar con la hambruna, con la desesperación del hambre y con el desastre que es para un distrito como Lamu tener a un 60% de su población por debajo del umbral de la pobreza.
es una situación desde luego complicada.
Sí.
Lo comentábamos hace un ratito casualmente, resulta que una de las personas de este equipo, Clara, tiene precisamente a un niño apadrinado con vosotros, con Anidan. Le había llegado el reporte, diríamos, de cómo va la cosa. Está progresando muy adecuadamente, está a punto de entrar ya en octavo y con buenas notas. Es importantísimo,
aplicado,
¿no? Que haya una educación, que sean capaces de comenzar un nuevo futuro con unos estudios.
Nosotros es la apuesta más grande que estamos haciendo. De hecho, es donde se va la mayor parte de nuestro presupuesto, en estudios, en educación. Es la única salida que vemos a la marginalidad y a la pobreza de la que vienen. Es cierto que no en todos los casos de Anidan son casos de éxito, alguno ha quedado atrás con peores resultados, pero en su mayoría los niños de Anidan consiguen acceder a estudios superiores e incluso universitarios, y eso les da la posibilidad de ponerse a trabajar cuando acaban y de salir de esa pobreza espantosa de la que vienen.
Oye, ¿cuántos años hace que empezó toda esta historia, que empezaste allí? Lo digo por saber más o menos los años que pueden tener los primeros chavales que pasaron por tus manos.
Pues son ya muy mayores, porque eran adolescentes, ahora hace ya casi 13 años y muchos de ellos están trabajando, han terminado sus carreras, es un orgullo ver los valores que tienen y cómo se desarrollan. La verdad es que son muchos años en los que ya me han hecho incluso abuelo.
Ya
algunos de los niños que empezaron mayores, pues hoy están casados y tienen hijos y muy cariñosamente a mí me llaman abuelo.
¿Y se involucran, Rafael, en los proyectos de la ONG, del trabajo de Anidan?
Sí, de hecho hay 10 de ellos que están trabajando directamente con nosotros. Uh-huh. El sueño de muchos de ellos es trabajar con nosotros. Hay que entender que Anidan es su casa y nadie quiere dejar su casa. Y han hecho de ella su casa y su ilusión es poder trabajar con nosotros. Para nosotros un niño de Anidan es un privilegio porque es un niño que tiene una capacidad de esfuerzo, una formación y unos valores muy por encima de lo que podemos encontrar allí, con lo cual pues es una decisión muy fácil. Cuando quieren trabajar con nosotros y tienen un perfil que estamos buscando, no lo dudamos, son la primera opción.
Oye, Rafa, ¿y cómo llegan estos niños a la casa de acogida?
Pues llegan en muy malas condiciones, muy, muy malas. Llegan después de sufrir abusos, malos tratos, hambre, con unos niveles de desnutrición muy fuertes.
¿Pero los buscáis o ellos acuden a vosotros?
Hay familias.
Pues nosotros tenemos un mecanismo muy fácil. Lamo es muy pequeño, es un distrito pequeño, y todos los casos peores salen a la luz. Y nosotros lo que hacemos es trabajar de mano del juez de menores de allí, de la mano de él, y investigar los casos peores y ver si son aptos para ingresar en Anidan. La verdad es que muchos de los casos nos llegan directamente de la justicia, de niños que se quedan con sus padres encarcelados o huérfanos que están trabajando en la calle y que la policía recoge y nos trae. Suele ser una labor fácil porque la identificación de estos casos en un entorno pequeño pues se hace mucho más fácil que si estuviéramos en una gran ciudad.
Y a partir de ahí, trabajáis con ellos, apostamos por la educación, ¿no? Lo comentamos como una herramienta para labrarse un futuro, para tirar hacia adelante. Y varios de los chavales pues participan en esa escuela de percusión de la Casa de Acogida.
Pues sí, y es una iniciativa muy importante porque les dota de autoestima, les dota de... A muchos de ellos hay que entender que muchos de los niños que están metidos en la escuela de percusión no son muy buenos estudiantes, han entrado mayores en Anidan, tienen problemas de base.
Sí.
Y aquí se están realizando de una manera extraordinaria. En el distrito de Lamu ya son la banda oficial del distrito. Ya
que tienen reconocimiento,
¿no? Todos los eventos que existen se celebran con la música de Anidan.
y algunos de ellos están de gira estos días,
están
como lo
aquí.
Decíamos, han estado ya en Italia, uh-huh. En España el primero de los conciertos fue precisamente ayer en Vitoria, hoy toca Madrid, 7:30 p.m, recordamos Teatro Monumental, pero nos quedan más provincias, que esto
claro,
que es un buen repaso.
Yo quiero preguntarle a Rafael que ellos cómo están viviendo, ¿no? Esta gira, este momento de
conocer gente
de
nueva.
Conocer gente nueva, de estar viajando, ¿no? Por Europa, de ver a la gente sentada en las butacas de un teatro, escuchándoles, ¿no?
Pues es el viaje de su vida, imagínate. Salen del pueblo, muchos de ellos, otros lo más lejos que han ido ha sido a estudiar a alguna ciudad cercana de Kenia, una vez que se han hecho mayores, uh-huh. Y la verdad es que esto no deja de ser un viaje al futuro, como dicen muchos de ellos, ¿no? Se encuentran en una sociedad completamente distinta de la que están absorbiéndolo todo y luego para llegar y contárselo a todos sus hermanos y hermanas en la casa de acogida, ¿no?
Claro.
Está siendo de verdad un viaje único. Los niños están eufóricos.
Tienes que hacer un diario o algo, sí. Rafael. Oh.
Sí, sí, sí. Yo se lo he encargado a los niños.
Ah, mira.
Como un trabajo extra. Porque la verdad es que están trabajando mucho, están ensayando mucho con los grupos de niños de aquí y aprendiendo mucha música. El salto es espectacular, pues salir de la música de calle, de los ritmos que ellos conocen y ponerse a tocar con una sinfónica, pues ha sido un reto espectacular que yo creo que se debe al trabajo de los directores. Que les han metido muchísima caña.
Claro, va a haber una evolución también en la formación musical de estos chavales. ¿Y cuál es el trato? ¿Qué piensan, no? Los músicos, por ejemplo, los músicos que forman parte de la Orquesta Joven de Euskadi, ¿no? O el joven Orfeón Donostiarra, ¿no? ¿Cómo es la relación?
Yo creo que están encantados, porque estos niños transmiten muchísimo. Muchísima energía, muchísima felicidad. Es verdad que anidan, recoge niños de situaciones muy difíciles, pero es verdad también que esos niños en muy poco tiempo están muy bien en anidan y recuperan un poco la estabilidad, recuperan el cariño y se convierten en un ejemplo de felicidad y de salud para el pueblo, ¿no? Yo creo que estos niños están en un momento de su vida muy importante, afrontando ya los estudios superiores, uh-huh. Y les está viniendo muy bien la experiencia también para ver a los niños de aquí, del Orfeón, y a los músicos realmente profesionales, ¿no? Porque no deja de ser un cambio muy grande, pues pasar de tocar en África a venir a tocar aquí con músicos profesionales.
Y seguro que los profesionales aprenden muchas cosas de ellos, ¿eh? Porque también para ellos será una experiencia diferente y única. Que podemos colaborar, podemos acercarnos por allí, que hay entradas, que tenemos butacas y que hay que animarnos, ¿no, Rafa, a ir al Monumental?
Sí, va a ser una experiencia única, de verdad. Es increíble ver salas de música clásica con el público participando, con el público emocionado. Esta gira está siendo una experiencia que nadie se puede perder.
Uh-huh. Que también se puede colaborar
claro.
con Anidan de otras maneras. Podemos apadrinar, podemos convertirnos en socios. Toda la información la tenemos a través de la página web de Anidan, pero nos vamos a perder la esencia y lo bonito y lo maravilloso que va a ser vivir esta experiencia única de momento. Ojalá y se pueda repetir a lo largo del tiempo, pero de momento solamente tenemos esta cita. 7:30 p.m, Teatro Monumental. Recuerdo, entradas desde 5 euros, de 5 a 15 euros, muy económicas, así que yo creo que no nos las tenemos que perder.
Rafael Selas, fundador y director de Anidan, que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias y espero veros a todos allí. Va a ser una noche mágica.
Va a serlo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400 91-512-8400.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
El espectáculo está servido. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8, Guardiola visita el Bernabéu. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Bayern de Múnich. Camino de la final madrileña en Onda Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de uno y dos dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bueno, pues en un día especial como este, Día Internacional del Libro, yo creo que es el momento de valorar en su justa medida, que desde luego es mucha, el valor que tienen realmente las palabras, el cómo las unimos, el cómo nos expresamos, el cómo se puede llegar a diferentes lugares. Hoy queremos también con Rafa Cerro hacer un repasito, ¿no?, por esas formas que tenemos de hablar, por esas formas que tenemos de expresarnos. En definitiva, bueno, pues por saber cómo utilizamos nuestras palabras. ¿Hacemos un recorrido, Sergio?
Usos y abusos del lenguaje con Rafa Cerro.
Cada 23 de abril festejamos el Día del Idioma en conmemoración por la muerte de Miguel de Cervantes, padre de la lengua. Ese día murió también Shakespeare, por cierto. Cada uno de nosotros puede, en la medida de sus posibilidades, celebrar la jornada tratando de escribir o hablar un poquito mejor. Varios son los hitos que pudiéramos citar en la historia de nuestra lengua. Desde la aparición de las glosas de San Millán de la Cogolla y del monasterio de Silos, donde ya se observaban aquellas palabras latinas que los monjes debían aclarar en el naciente romance, ignorans qui non sapiendo, el primer monumento de la literatura castellana, el poema o cantar del mío Cid, el desarrollo de la prosa castellana por la labor de Alfonso X el Sabio, la lírica con representantes como el arcipreste de Ita y la narrativa don Juan Manuel, las preocupaciones lingüísticas de Juan de Valdés, con su diálogo de la lengua y la primera gramática en una lengua romance. Importantísimo, Elio Antonio de Nebrija, quien proféticamente sentenció que la lengua castellana debía ser compañera del imperio, como lo había sido la latina. A finales del siglo XV, el castellano se convertirá en la lengua española, y es así como los siglos de oro llevarán a la cima las letras y la lengua españolas, con autores como Garcilaso, Góngora, Calderón, el gran Quevedo, todos con un peso inmenso, pero descompensado después con don Miguel de Cervantes Saavedra, creador de la novela realista. Desde la primera, la Galatea, ya dice ser partidario del enriquecimiento del español. Garcilaso cultiva un vocabulario muy culto. Góngora lo lleva a su máximo esplendor con su poética, y en este ambiente Cervantes da la nota de equilibrio en su novela Cumbre. Ya saben, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien pone en boca de sus personajes principales la dualidad entre realismo e idealismo. En la propia obra, Cervantes expone los principios lingüísticos necesarios para enriquecer y conservar el español, de plena vigencia, obligación de cultivar nuestra lengua y no la latina, selección de voces en una justa medida del inmenso caudal del lenguaje popular y, atención, necesidad de neologismos, entre otros, como si se hubiera, de hecho lo hizo, adelantado 5 siglos al tiempo. Celebremos este Día del Idioma el 23 de abril, si quieren, empezando por dejar claro que abril se escribe con minúscula. Información que hemos extraído, información conseguida en una página de la que pueden disfrutar sobremanera. www.fundeu.es es el sitio de la Fundación del Español Urgente, asesorada por la Real Academia y patrocinada por el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Repito, casi todo lo que se puede saber sobre el español, casi todo está en las www.fundeu, otro puntito, y después es.
Pues ahí están los datos, ahí está esa información en un día como este en el que nosotros estamos visitando las bibliotecas. Lo acabamos de hacer con la Biblioteca del Museo de América y ahora nos vamos a acercar a la Biblioteca Nacional.
No, que como mencionabas, la Biblioteca del Museo de América, que hemos ido hasta allí para comprobar, ¿no?, cómo están catalogando, etiquetando esos libros para el Book Crossing del próximo domingo, contaros que el Museo Nacional de Reina Sofía celebra la Noche de los Libros con suelta de libros y una visita al centro de documentación y también a su biblioteca, ¿eh?
¡Claro! Es que es lo que os estamos contando, ¿no? Que son las grandes desconocidas, tal vez, de los museos, las bibliotecas. Bueno, pues vamos a acercarnos. Como decíamos, encaminamos también nuestros pasos hasta la Biblioteca Nacional. Allí podéis aprovechar para disfrutar de algunas de las exposiciones maravillosas que se están desarrollando. Por ejemplo, la de la generación del 14. Por ejemplo, una que repasa también nuestra historia del turismo.
Preciosa España. La de la generación del 14.
Sí, y España como destino turístico, la verdad es que es muy curiosa, ¿no? Esa evolución que vemos de los carteles con los que se publicitaba nuestro país desde hace ya muchos, muchos años para conseguir que llegaran los turistas. Pero al margen de esas exposiciones que están abiertas al público, bueno, pues todos estos días, nos vamos a fijar en un ciclo que acaba de comenzar y en el que directores y escritores se unen para hablar de adaptaciones cinematográficas, cine y literatura, un matrimonio de conveniencia. Acaba de comenzar este ciclo, como decimos. La siguiente, la próxima de las conferencias va a ser el 29 de abril. Las versiones de la vida de Santa Teresa de Jesús van a ser precisamente las debatidas. Y la idea es ver unos fragmentitos de pelis y después charlar, ¿no?, sobre todo lo que hemos visto. En este caso, biopic. Contar una vida en imágenes va a ser la conferencia que va a pronunciar la cineasta Josefina Molina, que dirigió precisamente la serie sobre Santa Teresa de Jesús en esa coproducción que seguramente todos recordamos de Televisión Española, de la RAI italiana, y que pudo verse no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo.
Ajá, ¿eh? Y qué impacto. ¿Qué más bibliotecas? Más bibliotecas en este y más museos. Por ejemplo, la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano se une a los actos organizados por la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional del Libro. Y para ello va a presentarnos tres joyas bibliográficas que conservan en su biblioteca. De la mano de Juan Antonio Ives, doctor en Filosofía y Letras y director de la Biblioteca de la Fundación. Por ejemplo, la Vulgata de San Jerónimo es una de estas joyas bibliográficas y es la primera traducción al latín de la versión hebrea de la Biblia. La obra que se conserva es de la Fundación, que tiene la Fundación, es una copia, por ejemplo, francesa sobre el pergamino del siglo XIII que circuló durante toda la Edad Media.
Fíjate tú por dónde. La verdad es que son muchas las actividades, como os lo estamos diciendo. Son muchos los lugares implicados, tanto hoy como los próximos días hasta el domingo, para celebrar este día y noche de los libros que se transforma en semana. Recordamos más de 600 actividades en diferentes municipios de nuestra comunidad, también en la ciudad de Madrid, y que toda la información la tenéis en www.madrid.org/lanochedeloslibros. Pero venga, un apunte más.
No, que recordamos que ya como estamos con bibliotecas, que varias bibliotecas de la comunidad van a coger este miércoles esa lectura ininterrumpida de 100 años de soledad. Así que nada, hay que echar un vistazo a esa dirección, madrid.org/lanochedeloslibros, donde tenéis ahí detallada actividad, y os podéis sumar a la que mejor os venga.
Ay, que van a ser muchos, que lo complicado es elegir, saber con cuál quedarnos de todas las que vamos a poder ir descubriendo. Enseguida van a llegar las noticias, después vamos a volver los de hoy en Madrid, y llegará uno de esos momentos que tanto nos gusta, el de revisitar a nuestros compositores más clásicos, Mozart, de nuevo protagonista en nuestras audiciones comentadas, pero será después de las noticias.
Es la 1:00 p.m.